En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. Soy Saray Acosta y encantada de tenerles de nuevo ahí, al otro lado de la radio, para conocer las noticias más importantes de esa semana en la Iglesia de Huelva, nuestra diócesis. Entre ellas, esos datos que hemos conocido esta semana, el IRPF en la diócesis. Avanzaremos algo a continuación. Unas jornadas de sostenimiento sobre el patrimonio también, a la que han asistido representantes de nuestra diócesis. Será uno de los temas centrales en nuestro programa de hoy. También hablaremos de migraciones, que ha estado dentro de la formación permanente del clero. Esta semana tenemos una interesante entrevista, no se la pierdan, que hablan de la realidad de la frontera sur de España. Y como siempre, nuestros fieles, Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje con Cáritas, y bueno, agenda y noticias con Héctor Sánchez y Pablo Rasco, que está al control de este programa. Así que ya empezamos, porque tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Herrezuelo, ecónomo de nuestra diócesis. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, hemos tenido, como he anunciado, unas jornadas de patrimonio en Madrid, en la conferencia episcopal. El tema central ha sido el sostenimiento de ese patrimonio. ¿Qué valoración haces?
Bueno, las jornadas han sido muy positivas. Quizás han sido diferentes a las organizadas en otros años, bueno, dado que tenían un objeto fundamentalmente económico, ¿no?, como es la gestión del patrimonio cultural. Y bueno, dentro de esa gestión, pues he hablado de diferentes cuestiones, ¿no? Tema de sostenibilidad, profesionalidad, solidaridad, misión y transparencia, términos que de alguna forma debemos ir interiorizando y practicando nuestra labor de gestión en la medida que nos toque.
De alguna manera, Pedro, nos has avanzado en titulares. ¿Cuál ha sido el contenido principal de estas jornadas? Pero en su desarrollo, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante, más destacable?
Sí, en la parte práctica quizás hemos visto o hemos conocido proyectos como la red Terahaku, de alojamientos en templos budistas de Japón, las iniciativas de la Catedral de Pamplona, tanto del turismo religioso y de congreso, abriendo sus puertas y haciendo de alguna forma el espacio más accesible a cualquiera, ¿no? O otro caso como ha sido la reinvención de la propia catedral de Northwich en Inglaterra. Por otra parte, pues tampoco ha faltado una reflexión, ¿no?, sobre la aportación de la gestión del patrimonio cultural a la sociedad, incluido el retorno desde el punto de vista económico, algo palpable en casos como el de Santiago de Compostela, por ejemplo, que nos decían que ha visto cómo los turistas han procedido durante este año a realizar cancelaciones cuando han sabido que la catedral se iba a cerrar por obras. Es ahí cuando reconocemos la importancia, ¿no?, que tiene realmente ese patrimonio cultural en el desarrollo económico de nuestros pueblos y ciudades. Y, por supuesto, bueno, el tema que más preocupa a los ecónomos, cómo se financia todo esto, ¿no? Y es aquí donde hemos conocido quizás desde el tradicional aprovechamiento de los espacios, como hospederías u hostelerías, hasta el tema de fondos de inversiones, el fundraising, los fondos éticos o el endowment, pasando por una videoconferencia con Bettina Alonso, ¿no?, que es la directora ejecutiva de desarrollo de la Archidiócesis de Nueva York, que nos ilustró sobre la forma de conseguir recursos al más puro estilo americano, ¿no? Una realidad quizás muy diferente y distante a la nuestra, ¿no? Pues simplemente decir a lo mejor que nos hemos quedado con las ganas de un desarrollo más amplio de los temas, dado su interés, pero la limitación de tiempo pues no lo ha permitido.
Suele pasar eso. Dicho así, Pedro, muchas veces parecen temas un poco áridos, pero hay que estar preparados. Tan criticado muchas veces el patrimonio de la Iglesia que hay que estar preparados.
Sí, claro. Si tenemos en cuenta que, y puede sonar una cifra muy muy alta, ¿no?, que el 80% del patrimonio cultural en España pertenece a la Iglesia, pues también seremos conscientes de la magnitud que supone el sostenimiento del mismo, ¿no? Cuando criticamos los bienes que tiene la Iglesia, pues debemos también ser justos y atribuirle el mérito de que ese patrimonio haya llegado hasta nuestros días, por una parte, ya que la Iglesia ha sido el garante que lo ha hecho posible, y por otra parte, que ser titular de un patrimonio de este tipo no es ningún regalo en términos económicos, más bien al contrario. La conservación, restauración y mantenimiento son una verdadera ruina. Si miramos nuestro patrimonio histórico, quizás veremos la función pastoral, social y desarrollo económico que tiene, ¿no? Nuestros templos, pues no solo se dedican al culto y a la actividad pastoral, también acogen la labor de Cáritas, por ejemplo, de atención a los más necesitados en las diferentes poblaciones de nuestra provincia, son lugar de encuentro en los diferentes acuerdos firmados con los ayuntamientos y en muchos casos son el único reclamo turístico existente en nuestros pueblos, que hacen posible el sostenimiento económico de una buena parte de la población. Y si decimos que es ruinoso, pues ¿cómo se mantiene este patrimonio? Bueno, de alguna forma, gracias a colaboraciones de administraciones públicas locales, aportaciones de empresas privadas y sobre todo, gracias a tantos feligreses que con su aportación, tanto ordinaria como extraordinaria, lo hacen posible. Ellos son los verdaderos motores y responsables de su existencia.
Sin duda alguna, esto es un reto en comunicación, también es un reto económico. Por último, recordar esos datos del IRPF que hemos dado a conocer esta semana. Desde el IRPF 2014, en esta campaña de 2018, en la pasada campaña de 2018, se volvió a registrar esa subida tanto en la asignación económica como en el número de declaraciones de los contribuyentes que marcaron la X en favor de la Iglesia Católica. Bueno, es un dato positivo y que anima también a seguir trabajando.
Sí, es un dato muy positivo, ¿no? A nivel de España, bueno, el incremento en el número de declaraciones ha sido más por encima de 51.000 declaraciones, como decía, ¿no?, de personas que han marcado la X de la Iglesia Católica, ¿no? Es la mayor asignación que se hace de contribuyentes a la Iglesia desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria que se gestó en 2007, ¿no? Y podemos decir que justamente un tercio de los contribuyentes marca la X a favor de la Iglesia Católica. Si lo extrapolamos a Huelva, pues veremos que también el incremento se ha visto reflejado, ¿no?, en las declaraciones. Tomando como referencia los años 2016, o sea, las campañas de IRPF 2016-2017, que corresponderían al IRPF del 2016-2017, que corresponde a las campañas de 2017-2018, vemos que hay un incremento en el número de declaraciones que pasamos de 80.159 declaraciones a 83.092 declaraciones en esta última campaña. Eso supone un porcentaje de un 0,48 de incremento, ¿no? Y en números, digamos, de importes en euros, pasamos de 1.643.000 euros a 1.732.000 euros. Esto quizás, bueno, pues supone una mayor concienciación por parte de la ciudadanía. Y creo que se reconoce la labor de la Iglesia en este tiempo de crisis, ¿no?, en el que la Iglesia ha estado ahí para resolver muchos problemas que han surgido en el orden social, en las necesidades más primarias, etcétera, dentro de la población, ¿no?
Así es, y además conviene recordar eso, ¿no?, que detrás de estas cifras, y lo decimos muchas veces también con los datos de Cáritas, hay personas, hay rostros y está esa labor que realiza la Iglesia.
Exactamente, sí. Dentro de poco tiempo, ¿no?, pues tendremos también como nueva esa campaña de la renta, ¿no? Y bueno, pues una vez más animamos a marcar la X tanto de la casilla de la Iglesia Católica, ¿no?, como de fines sociales, ¿no? Como también solemos recordar, pues que no implica ni pagar más en la renta ni que nos devuelvan menos.
Pedro Rezuelo, ecónomo de la Diócesis de Huelva, muchas gracias por tu tiempo y hasta pronto.
Gracias a vosotros, un saludo.
Continuamos con las noticias. Héctor Sánchez, una de ellas, es a 400 años de las Carmelitas en Villalba. Nuestro obispo presidió la Eucaristía el pasado 11 de febrero, cuando se cumplían justamente esos 400 años. Pero tenemos otros apuntes, como que Huelva acude al encuentro de delegados de Educación de España.
Pues sí, Saray, buenas tardes. Durante los pasados días 7 al 9 de febrero, los vicarios y delegados de enseñanza de las distintas diócesis de España que celebraron en la sede de la Conferencia Episcopal Española las Jornadas Nacionales sobre las nuevas perspectivas de la enseñanza religiosa y de los modelos y su ubicación en el sistema español, en las que coexistieron la oración, la reflexión y el debate de la actualidad educativa. En representación de nuestra diócesis estuvo presente el delegado para la educación, Celestino Gómez.
Y celebramos la jornada del enfermo en nuestra diócesis.
Pues sí, con el lema gratis, habéis recibido, dad gratis, la diócesis celebró la jornada mundial del enfermo el pasado 12 en la parroquia Beata Eusebia Palomino con una eucaristía presidida por nuestro obispo en la que también se administró el sacramento de la unción de enfermos.
Y se han iniciado esta semana también y continuarán unos talleres sobre doctrina social de la Iglesia en la parroquia de San Sebastián.
Exacto, muy interesante, por cierto, con la colaboración de la Asociación de Alumnos Maristas Ademar, la parroquia de San Sebastián acogerá estos diferentes talleres sobre la doctrina social de la Iglesia que se iniciaron el pasado lunes 11 y continuarán los siguientes 11 de marzo, 8 de abril, 13 de mayo y 10 de junio a las 8 de la tarde. Iremos comunicando cuando surjan estos encuentros.
Y ya tenemos nuevo calendario de peregrinaciones.
Pues así es, Saray. El Secretariado Diocesano de Peregrinaciones y Santuario que oferta a los fieles de nuestra diócesis, pues como todos los años, nuevas posibilidades para experimentar la universalidad de la Iglesia a través de distintas peregrinaciones. El programa para este presente año incluye la tradicional peregrinación diocesana Tierra Santa, presidida por nuestro obispo Don José, un periplo por la Tierra del Señor que visita enclaves tan significativos como Caná, el Monte Carmelo, Nazaret, el lago Tiberíades, el Monte Tabor, el Mar Muerto, Belén y, por supuesto, Jerusalén, con los grandes lugares. La expedición saldrá el 5 de julio, destino de Tel Aviv, para regresar el 13 del mismo mes. Además, un interesante viaje por tierra de Croacia y Bosnia previsto para los días del 1 al 7 de agosto, en el que se recorrerá ciudades como Dubrovnik, la isla Elafiti y Mostar a través del mar Adriático. También se visitará el santuario de Medjugorje. De todo esto se puede obtener más información llamando al teléfono 655-655-351 y también pueden consultar todos los detalles de estas peregrinaciones en nuestra página web diocesisdehuelva.es.
Y hablaremos de cursillos el próximo domingo en Iglesia Noticia.
Exacto, sobre todo de Encuentro de la Esperanza, que es esa sección juvenil de los cursillos de cristiandad que tendremos el siguiente fin de semana, así que los anunciaremos.
Sí, y hay que darle un impulso además a esa iniciativa. Gracias, Héctor, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El espectáculo está servido. Llegó el esperado juicio y da para comentarios y entretenimiento variado. Los mismos contertulios de ayer eran expertos en minería y rescate de personas en pozos. Hoy esos mismos contertulios son politólogos acreditados con fundadas opiniones sobre leyes y constitución. Mañana serán reputados climatólogos o entendidos literatos cuando llegue el día del libro. Me hastía el esperpento catalán, casi tanto como el andaluz, donde todavía es posible que hayamos cambiado todo para que nada cambie. Aquella aria de Verdi tan políticamente incorrecta hoy, que decía que la donna es móvil, habría que reescribirla hoy con los políticos como protagonista. Vendría a decir el político es voluble, en su lugar. No se me ocurre mejor definición, según intereses, así apuntará la veleta, y si ayer dije digo, hoy digo Diego que ya es otro día y no te bañarás dos veces en el mismo río. ¿Recuerdas las risas con aquella señorita que llegó a ministra con el currículum de una cajera de supermercado? Pues nuestro provisional presidente lo ha mejorado con la portavoz, lo que refuerza una tendencia peligrosa. Y cualquiera puede ser ministro, un ministro puede ser cualquiera. No se líen, es parecido a lo que ha pasado con otras cosas. Si cualquier cosa puede ser una familia es cualquier cosa. Para muestra el aumento de la sologamia, definición de la nueva moda de casarse con uno mismo. ¿Qué quieren que les diga? Siempre será preferible a casarse con su perro, como aquella señorita inglesa. Al menos a la pareja del sologamo, horrible palabra, no hay que recogerle la caquita ni sacarlo a pasear aunque llueva. Hablando de cosas serias, encuentro en el blog en Compostela un párrafo de Remy Brahe. Los filósofos de café invocan a Sócrates cuando pretenden revivir la atmósfera viva de la filosofía, poniendo de nuevo el acento en la dimensión del diálogo. Pero hay un aspecto que olvidan, o más precisamente que eligen ignorar. Sócrates quería poner a examen la doxa de la polis y escrutar sus pretensiones de legitimidad. La refutaba con una paciencia cabezona que terminó con su procesamiento y condena. En nuestras sociedades occidentales, la cicuta y la pira existen únicamente, a Dios gracias, en la versión soft, que consiste en despedir a un profesor, en Estados Unidos, en negarle una plaza fija, y en todas partes en no publicar reseñas de sus libros. Se refiere al filósofo a quienes en el mundo académico de hoy se atreven a llevar la contraria a la doxa, es decir, a la opinión imperante que se ha decidido correcta y se arriesgan incluso a que los despidan, como por lo visto le ha pasado a Peter Bogosian. Este, junto a un grupo de trabajo, fabricó bastante tiempo una serie de estudios, papers que le llaman, completamente delirantes en contenidos y método, y los envió a revistas y publicaciones de ciencias sociales. Consiguió colar algunos de ellos a pesar de la evidente falta de método científico y lo absurdo de sus resultados, simplemente porque seguía la línea aceptada en esos ámbitos, la línea ideológica. La conclusión de su experimento fue que nuestra recomendación empieza pidiendo a todas las universidades que comiencen una revisión exhaustiva de esas áreas de estudio. Estudio de género, teoría crítica de la raza, teoría postcolonial y otros campos teóricos en humanidades y en ciencias sociales, especialmente sociología y antropología, con el fin de separar las disciplinas y los estudiosos que producen conocimiento de los generadores de sofística constructiva. Vamos, separar ciencia de ideología, algo que parece complicado en los tiempos que corren. Era una acción reivindicativa de la que conocían los riesgos. Era gritar el rey va desnudo, pero con un rey mucho menos comprensivo que el del cuento. Parece que Baudelaire dijo: «Es más difícil amar a Dios que creer en él. Por el contrario, a los hombres de este siglo les es más difícil creer en el diablo que amarlo. Todo el mundo le sirve y nadie cree en él. Sublime sutilidad la del diablo». buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues esta semana hemos tenido formación permanente del clero. El tema ha sido un poco abordar el fenómeno migratorio en la frontera sur, y nosotros tenemos la suerte de hablar con la persona que ha sido quien ha vislumbrado un poquito cómo está el panorama en este momento. Se trata de Gabriel Delgado Álvarez, director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, le quería preguntar, ¿cuál es esa fotografía de esa situación actual del fenómeno migratorio en la frontera sur?
Sí, en principio yo creo que si hablamos de Andalucía, tendríamos una fotografía de miles y miles de trabajadores migrantes que están enriqueciendo a Andalucía con su aportación, y no, los podemos encontrar en muy distintos lugares, ¿no? Podemos encontrar migrantes que están atendiendo a nuestros niños, migrantes que están atendiendo a los mayores, migrantes que están recogiendo la fresa, migrantes que están trabajando en la construcción. Y así podríamos avanzar un poco la cantidad de migrantes integrados en Andalucía. Podemos hablar de más de 120 nacionalidades en Andalucía. Por tanto, la fotografía sería un mundo plural, un mundo diverso en todos los sentidos, y un mundo integrado en Andalucía que no genera ningún tipo de problema, sino que son compañeros de viaje de los andaluces en esta historia de reconstruir o de hacer una mejor Andalucía, ¿no?
Sí, es verdad que en ese paisaje que estás describiendo es difícil muchas veces abstraerse de las imágenes dramáticas, incluso en algunas ocasiones morbosas, ¿no?, que nos dejan pues las situaciones de ciudades en las que vivimos o los mismos medios de comunicación, ¿no?, que podemos verlo a través de ellas. Más allá de este drama, ¿cuál es el papel de, que muchas veces es utilizado también políticamente, se ha dicho, cuál es el papel de la Iglesia, qué está haciendo la Iglesia y qué debería hacer?
Sí, yo, por situarlo del drama, creo que la fotografía más general es esa multitud de migrantes en nuestros barrios, en nuestras ciudades, que cada día se levantan para sacar adelante a su familia, ¿no? Al mismo tiempo, es verdad que estamos muy cerca de África, a muy pocos kilómetros de África, y hay una inmigración que encuentra dificultad para conseguir los permisos correspondientes, que podríamos llamar la migración de la desesperación, y es la que está utilizando pues distintos tipos de embarcaciones, en la gran mayoría de los casos muy precarias y con grandes riesgos de dramas, de tragedia, incluso de muerte, ¿no? Este año ha sido un año muy difícil, muy difícil. Más de 700 muertos, ¿no? Eso posiblemente sea lo más trágico de lo que está ocurriendo con la migración de la desesperación. Pero no es la fotografía. La fotografía es la otra. ¿La Iglesia qué está haciendo? Bueno, yo creo que hay una apuesta muy fuerte de la Iglesia por acompañar la vida y por acompañar la fe de los migrantes. En toda la diócesis hay una estructura dinamizadora que, de alguna manera, está alentando y está ilusionando a las diócesis con este tipo de trabajo, ¿no? Y hay muy distintos tipos de esfuerzos. Desde luego, allí donde están presentes los migrantes, allí está presente la Iglesia. Desde una parroquia a un grupo de religiosas, a un grupo de laicos, multitud de esfuerzos que se están haciendo. ¿Cuál sería un poco el papel de la Iglesia? El papel de la Iglesia en este campo. Pues habría como dos horizontes, ¿no? Por un lado, la Iglesia tiene la encomienda de animar que a los migrantes se le acoja desde las parroquias. Las parroquias es el lugar donde mejor se puede desarrollar la pastoral de las migraciones. Y por otro lado, hemos de seguir la dinámica del Papa. El Papa nos ha puesto cuatro verbos ahí en el horizonte para que nos arremanguemos y nos pongamos mano a la obra: acoger, proteger, promover e integrar. Pues hay mucha gente en la Iglesia que está haciendo eso, pero necesitamos más manos y más gente que se ilusione con esto otro.
Y por último, datos de Huelva, que sé que es conocedor de ellos, y ¿qué le va a decir a los sacerdotes?
Bueno, Huelva es una provincia, con una inmigración importante. Ahora en torno a unos 42.000 están en el padrón municipal, supone un 8% del total de la población de Huelva, pero Huelva tiene unos meses en que esa población crece. Los temporeros que vienen a la recogida de los frutos rojos, pues pueden crecer más de 16.000. Por tanto, por un lado, hay un trabajo permanente con los que ya están, con los que están en nuestros barrios. Y por otro lado, el esfuerzo de atender a todos estos otros que vienen.
Ya saben que cada viernes hacemos una parada en Cáritas Diocesana. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Tenemos ahí varias cositas también que comentar, cuéntame.
Pues sí, lo primero decir que, bueno, tenemos un nuevo sistema de información, hemos empezado con un boletín mensual, entonces, bueno, ya hemos hecho el primero en febrero y queremos que todo aquel que quiera saber más de Cáritas Diocesana, no perderse lo que hacemos, cómo estamos trabajando, las personas con las que estamos allí viviendo en las casas, en fin, pequeñas historias. Pues que no dude en contactarnos a comunicacion@caritashuelva.org y decir que, bueno, que se anima a este boletín, que lo quiere recibir en su correo.
Qué ilusión hace, ¿verdad? Empezar iniciativas de este tipo. Y además, sí, te digo una cosa por experiencia también, estas publicaciones estrechan lazos, porque sí, todos nos enteramos de todo.
Claro, y yo creo que ahí está la clave, ¿no? En comunicar, en informar y en proclamar esa buena noticia, lo que está pasando, ¿no?
Uh-huh. Tenemos varias citas también pendientes, estamos trabajando en ello. Cuéntame.
Pues el
mundo rural que queda
el mundo rural lejos. Que todavía queda lejito porque es en marzo, pero bueno, ya venimos trabajando y muy ilusionados porque es un evento que en Cáritas es muy muy querido y muy muy esperado.
Esto es solamente un avance, pero sí es verdad que, bueno, recordamos el pasado lunes se celebró la Jornada Mundial del Enfermo, en la diócesis lo celebramos el martes y siempre nombramos la Casa Santa María de los Milagros y ese trabajo tan importante que se hace,
exacto,
con los enfermos.
Es un trabajo muy bonito. Ayer, por ejemplo, pues venía el responsable de exclusión, o venía Juanma, diciendo, anda, que la casa, ahora un hombre se tiene que ir porque se va a una residencia de ancianos donde va a estar mejor, ¿no? Pero tenía pena, ¿no? Tenía, claro, estaba triste por lo bien que se siente en la casa, por el cariño y el amor que le han dado en todos estos meses y cómo él llama a hogar a Caritas. Entonces ahí es un choque de realidad y dice lo importante que es una casa, lo importante que es un hogar para alguien que nunca la ha tenido.
Hay un vídeo precioso que recomiendo que vean todos nuestros oyentes. Habéis difundido esta semana en las redes sociales de Cáritas Diocesana, sí, ese vídeo que os quedó genial y que realmente os quedó genial porque la realización y demás es muy buena, pero también por todo lo que comunica, ¿no? Y todo,
exacto,
lo que dice.
Exacto, se ve a esta niña, ¿no?, entrando a esta casa, llamando, entrando y descubriendo una realidad que está al alcance de todos. Solo tenemos que querer descubrirla.
Pues sí, la podemos descubrir, empezar a descubrirla, como digo, en las redes sociales de Cáritas Diocesana. Peña, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias, Saray.
Pues sí, porque ahora vamos a conocer las citas que tenemos para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Saray. Vamos a ello porque tenemos una larga agenda. Mira, te comento, el Salón de Actos Municipal del municipio serrano de Higuera de la Sierra será el escenario en el que tenga lugar una presentación documental sobre Alonso Miguel de Tobar, autor del cuadro de la Divina Pastora, propiedad de la parroquia de San Sebastián y que ha sido sometido a un proceso de restauración recientemente. Será mañana a las 8 de la tarde y cuenta con la colaboración del Múltiplo Social, el Ayuntamiento de la localidad, la Parroquia y la Diputación de Huelva. Te comento también que si eres un apasionado de la Semana Santa y de las marchas procesionales, no dejes pasar la oportunidad de disfrutar con el primer certamen de música cofrade de Corrales, Siempre de Frente. Tendrá lugar en la Plaza Rutherford el próximo día 16. Y también el lunes 18, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva ha previsto una jornada de puertas abiertas a partir de las 5:30 para aquellas familias que quieran conocer el centro ante la proximidad del periodo de matriculaciones. Para ello, hay que dejar los datos en la web del colegio, colegiodiocesano.net, y se pondrán en contacto con el interesado para concretar la cita. Y también tenemos la visita de un nuevo encuentro de monaguillos. Será el próximo sábado, día 23, de 10 a 3:30 de la tarde. Más información en los teléfonos 653-163-368 y 638-548-969.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa, que ahora termina. Y bueno, ¿qué les digo? Pues lo de siempre, que gracias por ser fieles a la cita del espejo, que tenemos un nuevo encuentro con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:45 de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta entonces y hasta el viernes que viene. Paso lista.